¿Qué tramo? Este. Bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad en el hogar. Uh-huh. Porque nos llaman muchas amas de casa y nos dicen ¡ay! Y corta. Ajá. Y nos expresan que tienen miedo que el chico se caiga, que ellas mismas sufran un accidente en la casa.
Es un lugar muy peligroso la casa.
La casa, ay, por eso no estoy nunca. Bueno, reglas de seguridad para la casa en caso de nada, lo que sea. Primero, evite ubicar artefactos eléctricos que desprenden calor. ¿Cómo que desprenden calor?
Se llaman estufas, sí.
¿Eh? ¿Tiene artefactos eléctricos que desprenden calor?
Sí, señor.
En lugares sin aireación adecuada. Por ejemplo, un televisor empotrado en muebles o en paredes. Televisor empotrado parece un televisor sobre un caballo.
Sí, sí. ¿No? Arriba el potro.
Claro.
No te quiere poner la comela, el domador.
¿Usted estufa utiliza el televisor? Sí, yo sí. El televisor mío me calienta tanto.
Ah, por uno de esos viejos o algo.
No, por los programas que da.
¿Ah? El veno.
No, digo, desprende tanto calor y se ve tan mal que lo uso de estufa.
Ajá.
Lo uso de estufa. Lo pongo ahí.
¿Y le calienta del lado de atrás o del lado de adelante?
Según donde me ponga.
Ah, pues lo tiene que dar vuelta, entonces, porque el televisor desprende calor para atrás.
No, este, todo ya. Yo le pongo las patas. Le pongo las patas encima, ¿no?
Ajá,
televisor. Y me duermo con los pies arriba del televisor.
Mire usted.
Pero da mucho calor, a veces demasiado calor. Incluso para el mate le pongo la pava arriba al televisor y más o menos un noticiero me calienta una pava para el mate.
Tipo las válvulas, Rolón, debe ser.
Las válvulas, no sé, el calor que desprenden esas cosas y adentro.
Ahí sale humito.
Sale humo. Incluso yo a veces, hablando cerca de la pantalla, hoy uno escupe y se le escapa un poco de saliva, escúpeme, ¿no? Que
no, también
hace psh, contra el televisor, ¿no?
Porque por ahí le da risa algo.
Claro, sí. Uno está tomando mate y se ríe de los chistes de Panchela. Entonces, la escupida del mate queda como un testimonio del éxito del sketch en la pantalla del televisor, pero enseguida se evapora, dado el calor, el gran calor que es el televisor Dumont, expele.
¿Y cómo cuando cambia los canales?
No los cambio los canales, porque anda un solo canal.
¿Cuál le anda?
No sé, pues se ve tan mal que no se ve el número de canal.
Pero es muy viejo ese televisor.
No importa si es viejo, estoy hablando
de
peligro. La seguridad en la casa, señora. Pero esto no hay que hacerlo. No hay que empotrar televisores en paredes. Hay gente que se compra un televisor y enseguida llama un albañil y lo empotra. Otra en la pared y después cuando tienen, por ejemplo, que arreglar el horizontal que está atrás, tienen que tirar la pared abajo o atacarlo desde el cuarto contiguo.
Sí. Tira la mano.
Da la vuelta, se mete en la pieza del lado y lo arregla desde atrás. Mientras le grita al marido, ¡está ahí! ¡Nada más! Eso por tener un televisor empotrado en la pared. Bien. Mantenga los cables de electricidad alejados de la fuente de calor y de la humedad. Recuerde que nunca deben estar cubiertos por alfombra los cables, ni mantas. ¿Quién se le ocurre poner una manta arriba de los cables? Aquella mantita pampa que para una fiesta me diste.
No.
¿Por qué? ¿Cómo usted? Pampa, que no vea la gente.
¿Y la alfombra?
Tiene todos los cables, hay una porquería de mugre, vio los cables llenos de pelusa, viejo. Entonces cuando viene gente le mete una alfombra arriba y chao.
Uh-huh.
¿Y por qué no?
No, porque a lo mejor usted, digamos, no se da cuenta, se corta el cable.
¿Cómo se va a cortar
el cable?
Yo no me voy a dar cuenta. ¿Por qué se va a cortar?
Porque está tapado por la alfombra, usted no lo ve y puede tener un cortocircuito ahí y usted no se da cuenta.
¿Y qué sucede en ese caso?
Se le puede incendiar todo, le digo.
Y yo sigo sin darme cuenta.
No, ahí se va a dar cuenta, porque va a ver que la alfombra sale fuego.
Sí, no,
la parte de la alfombra agarra enseguida.
Está mintiendo, no me
está inventando cualquier
debe ser por alguna otra cosa que él ni sabe.
Sí. Pero quiero opinar de todo.
Algo psíquico es, porque nosotros estamos cargados. Estamos cargados.
¿Cargados de qué? ¿De energía?
No. Y cuando yo le doy la mano a usted, le estoy transmitiendo, no me acuerdo qué me dijo uno.
Sí, electricidad.
Y, ahí está, bueno, los cables lo mismo. Sí. Después, las grasas,
sí,
que suelen acumularse en los filtros del extractor de humo.
¿Cómo extractor de humo? ¿Qué es eso?
¿Y qué?
Eso es
el extractor, el que tiene usted arriba de la cocina.
No tengo
para
ningún extractor arriba de ninguna cocina.
Y cuando hace un churrasco, el humo y el olor.
El churrasco y el humo y el olor me lo vuelo y me lo aguanto.
Se lo come.
Y la grasa se le va a ir al techo, se le va a quedar al techo.
¿Qué se cree que tiene el techo ahí?
Es grasa.
Una capa gruesa así de grasa, ¿qué va a tener?
Cada vez más abajo.
Y la cocina, señor. No es una vitrina del Trujollet.
Claro.
Y bueno, ¿para qué tanto lujo?
Usted le tiene que poner uno de esos, esparce, ¿cómo es que dice ahí el...?
Esparo.
Sí.
Todo
uno de estos aparatos...
¿Pero que dónde le va el humo? ¿Para el departamento de arriba?
Y el de arriba para el otro.
Claro, al final...
Terraza.
La terraza.
No, usted tiene que tener... Tiene como el tiro balanceado, tiene una salida al exterior.
¿Qué es el tiro balanceado?
¿No vio las estufas con tiro balanceado?
No.
Bueno, son estufas que...
A mí me llaman el tiro. Y a mi mujer la escopeta.
Justamente eso sí usted lo puede dejar toda la noche prendido.
Toda la cocina cerrada, completamente cerrada. Lo único que tiene es un agujero muy chiquito, que antes era un ventiluz, pero yo lo tapé porque me entraba mucho frío.
O sea, no dejó nada,
un agujero chiquito para espiar, nada
más. ¿Y a dónde le da la cocina?
No me da.
Espía por...
A la pieza.
La cocina pegada a la pieza.
Pegada a la pieza tengo, porque tiene una distribución rara.
Mira. ¿Cómo está distribuido?
Todo es sucesivo.
Es decir, yo entro.
Usted no entra.
No, no lo va a inventar.
Bueno, lo voy a inventar.
No, es una manera de...
Bueno, usted entra a la sala, naturalmente.
Ah, está bien, al libre.
Inmediatamente después, el baño.
Ajá.
Inmediatamente después la pieza y después la cocina.
¿La cocina al final de todo?
Sí, señor. ¿Qué quiere que ponga la cocina adelante?
O sea, tengo que pasar por el baño para ir a la cocina.
Efectivamente. Ajá. ¿O prefiere pasar por la cocina para ir al baño?
No.
Tiene que pasar por el baño. Para ir a la pieza también todo. Ahora, el asunto cuando usted quiere ir urgentemente a la cocina, por ejemplo, tiene... A mí me pasa muchas veces que tengo invitados y está la comida en la cocina.
La cocina, obvio.
Y yo estoy en el comedor con la gente y digo, bueno, permiso, voy a ir a buscar el guiso. Y justo hay uno en el baño, uno de los invitados. Me tengo que esperar a que salga para pasar. Y dice, ¡que se queme el guiso!
Se me pasa la ropa.
Bueno, dice, más vale que se queme un guiso y no, que perdamos una amistad. Eso es un poco incómodo.
Sí, sí.
E incluso algunos te abren la puerta, pero te obligan a pasar sin mirar.
Mirá para el otro lado.
Claro. Yo tengo colgada en un clavito del lado de afuera de la puerta del baño una especie de venda.
Ah, esa que se usa para dormir.
Sí, exactamente. La forma de decir, pero yo paso, señora. Y pasa ahí.
Pues dice, no mirés que hoy no ordené.
Sí.
O sea, nunca ordené.
No. Bien, ¿por qué le decía esto?
Porque tiene la cocina toda tapiada usted.
Es
peligroso eso.
Las paredes es como si transpiraran. Usted entra en la cocina y ve la noble transpiración de las paredes de mi cocina. Una transpiración hecha de sopas, de guisos, de pulentas.
Es un asco, digamos.
No, es una cocina.
¿Qué tiene que decir? Cocina no es así.
Y usted huele las nobles lágrimas de esa pared. Una pared que llora alimentos. Si usted va con, discúlpeme, ¿no? Pero si usted está con hambre, agarra un pan y se lo pasa.
Usted es un asqueroso.
No, le estoy diciendo que es comida casera, comida sana, la hago yo mismo.
¿Porque usted la probó alguna vez?
Claro.
No, nunca, por suerte.
Me hago un asqueroso.
Y un buen cocinero, lenteja.
Sí.
Ajá, ¿cocina usted mismo?
Sí, yo mismo. Con estas manos.
Sí, más bien.
Está tan bien.
Mire qué mano de cocinero.
Bien. Es imprescindible mantener ventiladas las habitaciones. Sí. Donde utilicen artefactos de gas.
Sí, bueno.
Sí, lo mismo, digamos.
La llama debe ser de color azul. ¿Está loco? ¿Dónde vio una llama de color azul? Usted nunca hizo un dibujo. La llama es coloradita.
No, la llama del animal es coloradito.
No, la llama, el fuego, ¿qué color es? Amarillo, coloradito.
No, si está...
vio fuego azul.
Si está quemando bien el gas, tiene que ser azul.
Ah, está loco. Yo nunca vi fuego azul.
Claro. Perdóneme,
el termotanque.
Sí.
Tiene que ser azul.
Sí. Y la hornalla, cuando usted enciende una hornalla, es azul o es rojo. ¿Dónde vio que prende una hornalla?
A mí me sale verde, porque yo tengo una cocina que le echo nafta.
¿Cocina nafta tiene usted?
Cocina, tengo una cocina, la querosena, pero yo le echo nafta porque trabajo en una estación de servicio y siempre me llevo a...
Llevo un bidón puesto.
Llevo un bidoncito, me lo llevo para...
O sea, se afana un bidón.
Porque querosena no vendemos en la estación de servicio.
Ajá.
Entonces, estamos en el medio del campo.
Sí.
Y bueno, yo me quedo ahí a veces atendiendo días y días. Se llama la estación de servicio.
Ah, pensé que usted hacía turno corrido.
Son los hermanos, Raúl y Eugenio Díaz. Y ahí tenemos una estación. El señor también atiende.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué me mira así? No, porque vio que ahora tienen señoritas en las estaciones de servicio.
No, en este caso no.
Yo cambio el aceite, si quiere.
Ajá. No me hace falta, gracias.
Y yo atiendo la manguera de cortesía. Se quiere echarle aire a las gomas con muchísimo
gusto. Pero eso debe ser un buen negocio con mucha propina, ¿no?
Él es especialista en la escupida.
Sí, para la goma.
La escupida, la goma. Porque no cualquiera lo hace.
¿A usted qué es el que...?
Claro, yo me fijo a ver si sale una burbuja, porque eso está indicado por el fabricante. Uh-huh. Después de inflar el neumático, usted tiene que poner un poco de escupida en la válvula. Sí, sale una especie de globo, discúlpeme.
Sí.
No anda. Está perdiendo algo.
Sí, está perdiendo
algo.
Va a ser unos kilómetros.
Yo se lo comunico al discúlpeme, señor, este neumático pierde aire, no sé cómo decírselo.
No, pero está bien porque así usted le está ahorrando un disgusto posterior, por ahí el tipo se va y se queda
Llanta
en el medio de la ruta.
Sí, le digo, le estoy ahorrando un disgusto posterior. Posterior derecho.
Sí. ¿Y usted sabe...?
Ha pinchado, ¿no?
¿Usted sabe arreglar la goma también?
Bueno, tenemos gomería nosotros. Ahí tenemos una gomería modelo con los últimos artefactos para gomería.
¿Cuáles son los últimos artefactos?
Los últimos son estos que están acá.
¿Eso es una bañadera? ¿Una pileta?
Una pileta, exactamente. Es una pileta que se llena de agua.
Sí.
Y usted mete la cámara adentro y si sale el globito está pinchada.
Y con agua...
¡Ah, qué moderno! Muy moderno, sí.
Sí, climatizada, la pileta.
La pileta, eso sí, no el agua fría como antes.
No, no.
Nos agarrábamos unos resfríos acá con el señor, en pleno invierno, 6 grados bajo cero, y venía gente incluso que no podíamos saber si estaba pinchado o no, porque se nos congelaba el agua de la bañadera. Y digo,
no entraba.
Me parece que no está pinchada, pero no puedo comprobarlo porque no entra la goma en la pileta, porque está el agua congelada. Si usted quiere esperar al mediodía, más o menos se descongela. Y ahí me fijo, y si no... Arriesguese a suerte y verdad, le digo al tipo.
Uh-huh.
Antes incluso, ahora está limpia el agua, ¿eh? Antes era una cosa.
Una mugre,
porque
siempre fue sucia,
de la noche se bañaba ahí.
Claro.
Se bañaba.
No era mugre de cubierta.
Claro, se bañaba y nosotros por ahí estábamos atendiendo a uno.
Sí.
Y le teníamos que meter la goma dentro de la bañadera.
Sí.
Y dice, mira.
¡Qué pinchadura! Dice. Clavo gancho agarraste.
Incluso por ahí había uno que se estaba bañando, un empleado nuestro, y desde ahí probaba la cubierta de adentro de la bañadera.
Claro,
bañándose
sí,
el tipo.
¿Así?
Sí, asomaba la cabecita y dice, arrimame la cubierta.
Ajá. Está bien.
Ya está,
uno se ahogó, ¿te acuerdas?
Ya está, sí.
¿Se ahogó un muchacho?
Uno que era muy meticuloso. No estaba seguro si estaba pinchado o no estaba seguro.
¿Qué llegaba?
Llegaba abajo a mirar, a ver. Tanto miró, cuando quiso acordar, se ahogó.
Sí. Pobre muchacho.
Sí, pobre muchacho.
Peligro.
Buen empleado era.
Muy cumplidor,
demasiado.
Cubría franco.
¿Usted sabe manejar la pistola? Esa de la
sopletearla, de sopletearla.
No, ¿viste? Tiene que tener una pistola que le saca la tuerca y le pone
la Fórmula 1.
Yo lo agarro al tipo, por ejemplo, y le apunto. Digo, saca la tuerca.
¡No!
Saca la tuerca o te quemo.
Eso es así, maneja usted.
¿Y esa qué?
No,
¿de qué otra manera va a sacar una tuerca con una pistola?
No vio que tienen una...
A tiro, yo nunca vi cambiar una goma a tiro.
Disculpe, no.
No, Fórmula 1.
Ya, nosotros somos una estación de servicio contra la violencia. Om, om.
Pero no es violento eso, señor, al contrario.
No, nosotros cuando te llamo NASA te la llamo despacito. Hay gente que... ¡Oh! 20 litros.
Flaco, dice que soy humano.
No, nosotros para echar 20 litros en NASA tardamos media hora más o menos.
Bueno, y entonces para llenar de gas...
No, vamos quiero... llenando de a poco.
Pero le queda bien.
Sí.
Sí.
Mientras te lo vamos llenando, te lo vamos lavando también.
Claro.
Al auto.
¿Ah, sí? ¿Ustedes lavan auto también?
¿Y cómo?
Lavamos, sí, lavamos
auto. ¿Qué bueno?
¿Quiere que se lo lavemos? Tenemos tres clases de lavado.
Ah, ¿cuál es? ¿Cómo es?
Lavado común.
Sí.
Lavado bien.
O sea, el común no es bien.
Claro. Y lavado mismo por abajo.
A ver, ¿y el lavado común cómo es?
El lavado común le echamos unos baldes de agua y tomatela.
O sea, sin jabón, sin...
Graciela Borges. Es sin jabón. Voy a lavar el auto con jabón Lux.
No, pero...
Claro.
Se trofea.
Tenemos un solo verdadero.
Sí. ¿Cera protectora no le echa?
¿Cera qué?
¿Protectora?
¿Para qué?
¿Estropea? ¿No vio que cuando usted va al lavadero después le ponen una mano de cera protectora para que no lo lastime los rayos del sol?
Se dice que se pone también lo lleva a ver.
¿Qué tiene que ver los psicoanalistas con los tipos que limpian ahí?
Lo que sí se lo lavamos por abajo. Pero bájese del auto, ¿eh?
¿Así? ¿Por qué?
Sí, porque por ahí en una de esas tenemos chorro tan fuerte. Tiene
mucha potencia la manguera.
Mucha potencia y le agujerea el piso.
Sí.
Y gente que se queda arriba, por ahí le agarra un chorro, le pega la pera y lo moja todo.
Sale el tipo
ahí levanta el auto.
Sí. Tenemos un chorro que viene directamente del dique La Viña.
Ajá. Pero se va a abollar el coche también.
Sí, y lo que tenemos son mangueras muy largas para los
urbanos.
Así usted no tiene que andar arrimándose, porque veo que tiene que, ay, póngamelo más cerca, no, del no.
Del otro lado, póngamelo.
No,
ahí nomás la vereda.
Usted nomás déjelo ahí, incluso en la otra esquina llegamos. Tenemos 200 metros de manguera. Porque hay gente que se queda sin nafta, dos cuadras en la estación de servicio, no importa, vamos nosotros. Llegamos la manguera y lo llenamos.
La primera estación de servicio a domicilio.
Gente que vive cerca, nosotros vamos con la manguera en la mano y le llenamos el tanque ahí, en la puerta, sin necesidad que venga. Porque es un pueblo chico el nuestro, es un pueblo muy chico.
Qué bueno que está eso, le digo, es un buen servicio.
Es un buen servicio, sí.
Es un buen servicio. Está bien, tendría que aprovecharlo acá también. Yo lo contrataría.
Pero sí, mucho que... tránsito acá.
No importa, no, pero que venía a mi
te
casa...
Te pisan la manguera, al cruzar las calles lo peligroso.
Ajá.
Que viene por ahí el colectivo a todo lo que le está, agarra la manguera y te revolea.
No, entonces no, claro.
¿Entiende lo que le quiero decir?
Sí.
Bueno, después tenemos una fosa también.
Una fosa.
Sí.
Ajá, porque para cambiar
el aceite, justamente.
Sí.
Y esas cosas, sí.
Para mirar, no sé para qué sirve la fosa. Nosotros no
la
metieron ahí con una fosa. Todavía dijimos, no, la íbamos a tapar, ¿se acuerda?
¿Cómo la va a tapar?
Está en peligro. Viene uno caminando borracho y se cae adentro.
Usted sabe lo que sale hacer una fosa ahora.
Es carísimo. Sí, pero ¿y para qué la queríamos? No sé, ¿para qué sirve?
Y porque usted se pone en la fosa y,
sí,
por ejemplo, para cambiar el aceite. Usted le saca el taponcito, deja que salga el aceite.
Sí.
Explícame, me pregunta para qué.
Si sabe tanto, ¿para qué le usted? Te metí abajo el auto y listo. ¿Para qué necesitaba una fosa? Además,
para trabajar más.
No, es muy profunda. Le hicieron, se excedieron. Una fosa tan profunda que tenés que andar a los altos para hacer las cosas.
Agarré el tapón.
No, no iba a alcanzar.
¿Ah, por cuánto le mide?
Sí, son como 3 metros.
No, no sirven.
Y vos ves el auto allá arriba y saltás a ver si agarrás y no agarrás nada.
Ya llega el agua a la fosa.
Se agarra el año escape. Pero eso está bien para ver si está, por ejemplo, pinchado el tanque de nafta.
¿Cómo va a estar pinchado el tanque de nafta? Las cubiertas, yo nunca vi pinchado el tanque de nafta.
A veces se pincha. Porque si va por un camino de piedra,
claro,
se le pincha y tiene dulce de membrillo.
Dulce de membrillo o gomina. Único fabricante Brancato.
¿De este modo arreglan ustedes el coche?
No, pero
si hay un... O sea, yo le traigo el radiador, por ejemplo, roto, usted le pone dulce de membrillo.
No, no, el radiador, al tanque de nafta, señor.
Tanque de nafta, bueno.
Al radiador le ponemos, ¿qué le ponemos? Tenemos un autosellador.
Sí, ahí está.
Que es una agüita que usted se la pone.
No, ahí tapa los agujeros, sí,
no sale más.
Y eso que le pone, no le sirve más el radiador.
Y pero después cuando... El radiador se te tapa con los bichos, Rolón, nomás.
Claro, pues ¿cómo con los bichos?
Con los bichos que va recibiendo.
Ah, ¿por qué es eso, doctor? ¿Por qué? Porque cuando uno hace un viaje largo se lleva por delante tantos insectos inocentes. Porque es que el insecto trata de matarse.
No, el insecto tiene sed y quiere buscar el agua del radiador, ¿no?
Claro,
no sabe.
¿Qué es lo que sucede?
Lo único que sucede es que los insectos están volando por ahí, usted viene a 100 kilómetros por hora y se lo lleva por delante. No, no tiene otra explicación, no es que sean insectos suicidas ni que tengan sed.
No, es porque el radiador está adelante, por eso.
Claro, exactamente.
Claro. Pues si usted fuera marcha atrás, tendría el baúl lleno de insectos.
Claro.
Como tanto. Bueno, ¿y por qué, por ejemplo, los aviones no aparecen llenos de insectos? Pues yo a veces he descendido de un avión y mirando la trompa del avión no veo mariposas, ni siquiera gaviotas, aves migratorias, que deberían estar escrachadas contra la trompa.
Usted
es bólido. En un avión marcha muchísimos kilómetros por hora. Así que es más difícil. Yo, insecto, prefiero que me lleve por delante un auto. Si vamos a caso.
Es lo mismo, para
¿por qué? ¿Por qué es que no se llevan por delante ninguna mariposa, ningún insecto, ninguna libélula? Discúlpeme la expresión.
¿Usted alguna vez al bajar del avión lo tocó? ¿Le tocó la punta o...?
No llega.
No llego.
¿O el ala?
No.
¿Nunca tocó cuando bajó el avión?
No. Digo,
bueno, hágala... Sí, claro.
¿Cómo hace?
Bueno, se va a dar cuenta que está helado. Así.
Oh,
es decir, porque viaja a una altura...
Hace frío, ¿no?
Claro, viaja a una altura donde no pueden vivir los insectos porque se morirían congelados. Entonces, no se lleva por delante insectos porque a la altura que viaja el avión...
No hay.
No hay insectos.
¿Por qué no hay?
Cuando
mucho frío.
Claro, exactamente.
Yo no sabía eso. ¿Hace frío? Cuanto más alto va uno, más frío hace.
Claro.
Ah, ¿por qué, doctor?
No sé, mire, tendría que estar al revés porque está más cerca del sol.
Más cerca del sol, sí.
Claro, tendría que calentar. Sí,
claro,
sin
pero,
embargo,
no, a lo mejor es la velocidad del avión.
A 180 metros aumenta un grado la temperatura.
Claro, pero bueno, pero el avión, la velocidad del avión genera.
O rebaja un grado la temperatura. No,
disminuye.
Baja. En cambio, los pozos, si usted hace un pozo, por ejemplo, hace un pozo de 1800
metros. ¿1800
metros?
¿Y para qué quiere un pozo también?
Y para darse cuenta, porque si hace uno de 180 metros y usted llega al fondo del pozo y aumenta un grado la temperatura, por ahí ni se da cuenta.
Claro.
Y vamos a hacer un pozo de 180 metros para no darnos cuenta si hace más calor. No.
Hagámoslo bien.
Entonces, usted hace un pozo de 1800 metros, ¿no es cierto?
Sí.
Y después va. Primero toma la temperatura del aire en la superficie. Después baja. 10 grados más de calor.
Está comprobado, Rolón.
Está comprobado por gente que ha hecho pozos de 1800 metros y ha bajado y ha notado que hace mucho calor. Bueno, inmediatamente después de verificar esta experiencia, te procede a tapar el pozo, no sea cosa que venga alguno y se caiga.
Claro.
Eso es lo que pasa cuando uno hace un pozo de 1800 metros en el fondo de su casa.
Siempre va algunos
a los efectos de comprobar la teoría, conforme a la cual cada 180 grados aumenta, cada 180 metros aumenta un grado la temperatura.
Sí.
Pasa lo siguiente, viene alguien que no está enterado,
un cuñado,
y se cae adentro el pozo,
nunca
cualquier
falta.
Tonto.
Nunca falta alguno.
Nunca falta, porque no miran.
Bueno,
no importa. ¿Pero qué tiene que ver esto con...? Seguridad en la casa.
No, usted me estaba arreglando el auto.
En la comería.
Yo le estaba arreglando el auto. Usted es el del Packard, el muchacho del Packard.
Sí.
Bueno, ya está listo el suyo, ya está listo.
Sí, me lo arregló bien.
Sí, sí.
¿Qué tenía?
Bueno...
Una gomería.
Es
72 pesos.
Sí.
¿72 pesos?
72 pesos.
Pero, escúcheme, ¿pierde el radiador todavía? Escuche.
Sí, está lloviendo el tortón, Con el paraguas.
Esperamos que sea lluvia.
¿Se va al baño esto?
Bueno, así me lo arregló.
Vamos, vos.
Se me está yendo toda la nafta. Bueno, déjelo otro rato. Pero escúcheme, 72 pesos me cobró.
Estamos en la posta acá. Déjelo otro rato,
Sí.
Déjelo otro rato.
¿Esto va al baño?
Sí.
Oh, queda pegado acá. Le comento a nuestros amigos de los oyentes que de golpe por un agujero empezó a salir lo que esperamos sea agua.
Está salpicando.
Pausa.